Buenas a todos, yo soy Mariano L. Guida, estoy aquí con mi compañero Juanjo Pron y este es el podcast literario El Mejor Libro del Mundo. Hoy tenemos tres historias de nuestro amigo Julio Cortázar que fueron publicadas en el libro Final del Juego. ¿Correcto, Mariano?
Correcto, un libro creo que con 18 cuentos separados en tres partes y en relación alguna entre ellos.
Bien. ¿Y cómo te llegó el libro?
Bueno, a mí me llegó el libro por medio de mi respectiva madre. No, bueno, ella me recomendó un cuento del libro que era el primero de que vamos a hablar, el Continuidad de los Parques.
Ah, es el primero.
Sí,
No, no, no,
ya lo
no.
decidí, ya lo decidí. Sí, en orden
No,
de
no, me parece
longitud.
bien, me parece bien.
En orden de longitud lo tenía pensado encarar. Vamos a hablar sobre tres cuentos, ya que estamos Continuidad de los Parques, La Puerta Condenada y Final del Juego, que están dentro de este libro compilado que tiene el nombre del mismo cuento que dije al final.
Tres cuentos que, como te decía antes de arrancar el podcast, tal vez no nos han dado demasiada data en cuanto a lo que es referencias o datos de interés, pero creo que da mucho para hablar y filosofar.
Sí. Y creo que es un toque típico de los, o un estilo típico de los autores argentinos, ¿no? No
Sí.
tanto la historia, sino interpretaciones y bueno, no me sale la otra palabra, pero bueno, sí, es filosofar, pero más elegante. Así que bueno, a mí el libro me llegó por parte de mi hija, que me lo dio recomendándome ese cuento, y yo después por mi cuento, una vez que estaba aburrido, no tenía nada para leer, me puse a indagar y leí esos otros dos cuentos.
Bien. ¿Y vos tenías algún preconcepto de Cortázar y
Nada.
o de estos cuentos en particular?
Nada, absolutamente nada.
Cero.
Cero.
Sí,
Cero.
yo no los conocía tampoco.
Bueno, pero vos tenías un preconcepto a partir de Rayuela, que lo leíste.
Sí, no, en realidad no lo terminé. Es para hablar en otro momento, pero soy uno de los tantos que dejó Rayuela a la mitad. La verdad es que, no voy a mentir, me aburrió sobremanera. Pero bueno, me gustaría quizás en algún futuro intentar leerlo de nuevo, en otro momento. Quizás no era el momento para leerlo.
Igual, más allá de que existen momentos para leer cosas, yo creo que no hay que forzarse a leer algo que no le gusta a uno, por más que la sociedad te obligue a leerlo, ¿no?
No, más vale.
Es como ciertas películas. Yo nunca vi El Padrino, la sociedad me hostiga constantemente a verlo, sinceramente, pero no, no creo que lo vea. Igual que Francotirador o otro grande clásico.
Bueno, igual es mucho más fácil ver una película, tal vez que leer un
Sí.
libro.
Sí, obvio, obvio.
Requiere
Son
muchísimo menos esfuerzo.
2 horas y media contra. Además, es largo, Rayuelo, ¿no?
Sí,
Es largo.
es bastante largo. La
Y lo podés leer de dos
verdad,
formas, por lo que
sí.
tendrías que leerlo dos veces.
Sí, encima.
No olvidemos eso.
Sí. Qué pesadita, ¿no? Mentira. No, no, pero me pareció pesado. Pero bueno, no, no, no. O sea, no estamos para hablar de Rayuela, sino de tres cuentos que no se parecen demasiado, por lo menos en la dificultad. Rayuela es un libro que la verdad es que si lo quería entender a la perfección, tenía que estar googleando con un diccionario al lado cada
Claro.
párrafo. Porque realmente era una referencia cultural, antropológica y social atrás de otra, se
¿Cómo
hacía difícil.
decir que los autores argentinos tienden a escribir una novela, un cuento, lo que sea? Tienden a crear una historia que no pasa a ser el protagonista. O sea, la historia no pasa a ser lo importante del libro, del relato, sino que las referencias o análisis, esa es la palabra que me salía para analizar, análisis que meten entre medio. O sea, yo no sé si yo quiero hablar de esto, esto, esto y qué pienso. Entonces, después para mí crean la historia. Eso es más o menos una conclusión que saco un poco de.
Como puedo decir que tal vez lo más importante es la
El.
enseñanza, o no sé la
Ajá,
enseñanza,
exactamente.
pero
El
el
mensaje
mensaje
y.
no cómo
El
transmitirlo.
mensaje es lo primario y la historia es lo secundario.
Sí, también ahí depende el autor, ¿no? Viste, vos lees al negro Fontana Rosa
No,
y
no, es
es
otro. El negro es otra
completamente
historia. Sí,
distinto.
el negro es otra historia.
Es más bien gracioso, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Arrancamos un poquito. ¿Vos te querés contar algo del autor?
¿Del autor? ¿Habías
investigado un poco?
Y tenemos algunas curiosidades. Le gustaban mucho las novelas de vampiros y era alérgico al ajo.
Mirá vos.
O sea, está muy buena. No, me dio risa. Esto te ha sacado.
Esto vos, con esto vos estás cimentando.
Hay rumores. En internet decían que se rumoreaba que de ahí venía ese gusto por los vampiros, ¿no? Esto, obviamente, a mí me gusta decir las fuentes.
¡Qué raro!
A mí me gusta decir las fuentes, por ahí donde sacamos la información. Esto es de biografiasivida.com.
Saliste de Wikipedia.
En general, cuando no digo dónde saco la información, es Wikipedia, muchacho.
Muy bien.
Para que quede ya por defecto.
Sí, sí.
Bueno, su nacimiento coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Bien.
Eso no sé, me pareció loco. Nació en Bélgica, en Bruselas.
No nació en Argentina, esto
no, es su padre importante. Su padre era embajador ahí en Bélgica.
Padre era argentino.
Sí, vino a los 4 años a Banfield. No sabemos si era hincha del taladro o no, no lo investigué.
Bueno.
No lo investigué, habría que ver.
No recuerdo muchas referencias al
fútbol. Capaz no le gustaba el fútbol, claro. Capaz no le gustaba el fútbol. Parece que se involucró mucho en la política, luego un viaje a la Cuba de Fidel. Nunca entendí, no investigué tanto a fondo porque no me interesaba, sinceramente, por el fin del episodio, pero no sé si se volvió de izquierda o derecha, eso no lo entendí bien.
Yo sí sé que el tipo fue muy crítico y se manifestó mucho en contra de las dictaduras y demás.
Bueno,
pero
justamente decía ahí en esta página de biografiasivida.com que intervino con firmeza en las defensas de los derechos humanos.
Bien.
Era miembro activo del Tribunal Russell. Parece que un organismo público fundado por el filósofo este y otro más, un filósofo francés, que justamente se encargaba. Algo tenía que ver con las dictaduras del mundo. Déjame. A ver, te pido el machete. Ah, está, investigaban crímenes de guerra, aparentemente.
Bueno.
Se le agarraron mucho con Estados Unidos, por lo que leí. No sé por
qué. Evidentemente.
Ah, por Vietnam. Por eso se le agarró.
Claramente, el tipo tenía una idea, una ideología bastante tirada para la izquierda.
Exactamente.
Y bueno, y finalmente digo que me decís que también, bueno, finalmente murió en París.
Sí, vivió en Francia mucho, eso algo sabía.
Sí, de hecho, bueno, Rayuela se desarrolla principalmente en Francia, al menos hasta donde leí, entiendo que sí, toda la historia. Tiene algo con Francia y tiene algo con Uruguay también, porque también...
Ah, bueno, y sí, ahora lo vamos a ver.
Sí.
Ahora vamos a ver. Tiene algo con Uruguay.
Tiene algo con Uruguay. Uh-huh. Porque también la mujer del libro, del otro, de Rayuela. Yo hablo mucho de Rayuela, el libro que no terminé.
Y libro del que no vamos a hablar.
Y del que no vamos a hablar, pero bueno, parece que no puedo hablar de Cortázar sin hablar un poco
de Rayuela. Es como hablar de J.K. Rowling y no tocar el tema Harry Potter, claro, es lo mismo.
Pero bueno, sí, la mujer más importante en Rayuela, insisto, al menos hasta donde leí, era uruguaya. Y una de las historias que veremos también está desarrollada en ese país oriental.
Bueno, vamos a empezar con los cuentos porque estamos a contrarreloj, nos quedan...
Sí, se nos pasaron los primeros casi 10 minutos
hablando
pura huevada.
Y tenemos, ahí calculamos, como buen ingeniero y contador que somos,
sí.
Sabemos contar e ingeniar, 10 minutos para cada, o 12 para cada cuento, así que bueno, claramente...
Bueno.
A mí me gusta mucho dividir en dos episodios, aunque uno te guste, pero bueno.
No, pero podemos dividir esto. Estos son tres cuentos, vamos. Yo creo que continuar los parques tampoco nos puede tomar...
No te va a tomar mucho.
No nos puede tomar tanto tiempo, vamos.
Dale, bueno.
Igual, mientras investigaba un poco para el podcast, vi por ahí un texto de un autor explicando y analizando continuar los parques. Y la verdad que me llamó la atención porque el análisis tenía como 14 páginas.
Sí,
el cuento tiene 2.
A mí me mandó lo mismo. Y no me gustan para, no me gustaron para nada los análisis, creo que encontré en internet. Me parecieron muy... como que le están buscando la quinta pata al gato. Y acá voy un poco, ya que continuar los parques el más corto. Voy con una temática que quería tocar. En esta de... la gente crea ficción, especialmente los autores, ¿no? Pero se pasa en todos los ámbitos.
Sí.
¿Pone mensajes ocultos y para interpretar? ¿O escriben alguna bolazada y nos dejan a nosotros como boludo dando vuelta y ellos se cagan de la risa? Lo que quiero decir es, el mejor ejemplo es Rata Blanca, en el tema. Escúchame, escúchame, no, te estoy hablando en serio. Me lo planteó en la vida, me lo planteó Rata Blanca este, y ahí me empecé a preguntar. Rata Blanca en el tema, creo que es el rey del rock and roll de la.
No conozco, comentó un poco de qué va.
Bueno, está en el álbum de La Llave de la Puerta Secreta. Dice, te voy a, me anoté.
Es más, salvo algún metalero argentino, no creo que muchos oyentes.
Sí, me lo anoté, me anoté de memoria la frase, pero la voy a leer por las dudas. Porque no quiero confundirme en vivo.
Dale, dale.
Para que se me fue. No sé manejar el mouse táctil. Dice.
Y que recordad, estamos con mi computadora que carece de todo mouse.
Carece de mouse, carece de, exactamente. Acá está. Les hablaré de mil cosas que nunca entenderán, dice en el tema Rata Blanca.
Sí.
Se llama El Rey del Rock and Roll y parece, por lo que me había comentado un amigo, es un palito al Indio Solari.
Ah, yo estaba pensando en lo mismo.
Viste que el Indio Solari tiene canciones míticas y misteriosas
con inentendibles.
Mensajes, claro, y con mensajes ocultos y cuyo significado nunca va a revelar.
Sí, sí, sí.
Entonces creo que con esa frase le tira el palito Rata Blanca como diciendo: no hay ningún mensaje oculto, lo están volaseando.
Sí, son frases
sin sentido.
Sí, sí, con mucho firulete que suenan bonitas.
Y lo único que necesitas por ahí es un, no sé, alguien que esté muy, que sea muy enroscado y le quiera buscar siempre la vuelta a todo. Y ya lo tenés pensando, lo dejás loco. Me pregunto si no sé, si por ejemplo, principalmente, no tanto en el último cuento que vamos a hablar, pero en Continuidad de los Parques y en La Puerta Condenada, pasa eso, porque yo busqué...
¿Hay algún mensaje o alguna analogía?
O somos nosotros que estamos dando vueltas sobre algo sobre una historia simple. Me pareció más que nada como Continuidad de los Parques.
Es válido, es válido. Y es válido también buscar un mensaje donde no lo hay. O sea... También uno puede interpretarlo como que le cante.
Yo creo
y si le cabe X interpretación, bienvenido sea. El autor puede haber buscado esa interpretación, otra o ninguna. Totalmente.
Bueno, mi teoría es que no buscan ninguna y que les gusta que la gente saque sus conclusiones y tienen ideas que ellos jamás en la vida se les cruzó cuando escribieron el cuento. ¿Viste? Eso me...
Bien.
Sí, me parece divertido.
Sí, la verdad es que coincido, sí, es lo que probablemente ocurre.
Bueno,
¿qué más tenías para...? ¿Ibas a decir algo más?
No.
No sabía si hablar. Yo no he leído... Es interesante cómo termina este cuento. ¿Cómo termina y cómo empieza? Es muy cortito.
Es muy corto.
La verdad, recordemos, mínima sinopsis, que la sinopsis es el resumen en dos oraciones. Un hombre... llega a trabajar, empieza a leer un libro y de golpe la historia que está leyendo en el libro pasa a absorberlo de alguna manera. O sea, termina con que el protagonista de la historia que está en la que está él inmiscuido.
¿Te tiene un solo vida?
Sí, por favor.
Lee su propio asesinato.
Básicamente. Y bueno, vos me decías, estábamos hablando el otro día antes de sobre este podcast y demás, una forma que yo la verdad no había visto antes, no había leído antes, que hay una historia dentro de la historia que pasa a formar parte de la historia principal.
Un recurso que no... Vos sabés que a mí me gusta mucho, desde el último podcast que hicimos,
sí.
Que bueno, vale la pena aclarar que no van a estar publicados en el orden que lo hicimos, fue la Noche de los Tiempos.
De acuerdo.
Ahí me empecé a obsesionar por ver técnicas de ficción o cosas por el estilo que apliquen en lo que estamos analizando en alguna otra ficción, sea del cine, la televisión.
Interesante, sí.
No encontré nada.
Sí, yo tampoco, es un recurso que no había visto. Me pareció que estaba bueno.
Sí.
Pero te digo la verdad, tampoco me voló la cabeza el libro. Este es el que menos... El cuento, perdón. Este es el que menos me gustó de los tres.
Me gustó mucho más cuando lo leí por primera vez, pero ¿sabes por qué? Por el recurso. Es como que la primera vez que ves una película sobre viaje en el tiempo te quedas loco, supongo. Uh-huh. Después ya ves tres más y no te sorprende tanto.
Bien.
En internet hacían una analogía que usaba como un recurso de las muñecas rusas. O sea, que abrís, ¿cómo se llaman? Las mamushkas.
Sí.
Pero no sé, no mucho...
¿Pero cómo no entendí eso de las mamushkas?
Yo tampoco lo entendí mucho, pero no sé, supongo que que abrís una mamushka y hay otra mamushka, sí, y
creo que
una por historia dentro de una historia.
Claro, eso. Debe ser por esa etapa.
Me parece más un loop que una mamushka, porque la mamushka es como un
sí, sentido. Sí, termina donde empezó, por así
claro.
decirlo. Cortázar usa muchos recursos que se han hecho un sello en él. Hay otro que es describir situaciones cotidianas desde un punto de vista poético o lírico. No claro. sé si has escuchado de los cuentos Instrucciones para subir una escalera, Instrucciones para dar cuerda al reloj.
No.
Bueno.
No.
Esos están muy buenos.
No, mi relación con Cortázar es muy interesante porque es nula excepto por este libro de cuentos que me dieron un día.
Sí. En general me están buenos estos cuentos. Y los que te digo, estos que usan este recurso, no me acuerdo el nombre ahora, tiene una denominación, pero está muy bueno. Y bueno, viste, yo soy fanático de Dolina, me encanta,
sí, sí, sí.
Me encantan los cuentos de Alejandro Dolina, y bueno, me parece un tipo bastante genial. Y se nota tremendamente la influencia de Cortázar en sus cuentos.
Mira,
Dolina tiene muchos de esos cuentos, tiene uno que es Instrucciones para elegir en un picado, Instrucciones para jugar a la escondida y demás. La verdad que analizando este podcast y pensando este podcast, yo fui escuchando varios audiolibros de Cortázar, no solo estos, sino otros, y las listas de reproducción me iban llevando también a los cuentos de Dolina.
De Dolina.
Te digo que sería lindo también seleccionar 3 o 4 y hacer algún día.
Sí, 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 estaría bueno.
Pero bueno, el primero.
Sí, dos cositas más. Para decir, bueno, la interpretación mía es que. Pues hay que buscar una interpretación a todo, ¿no?
Ah, si querés buscar una interpretación, el significado.
Sí, yo creo que se basa en cómo. O sea, se basa. Quiere transmitir cómo nos puede llegar a atrapar un libro a nosotros cuando nos gusta mucho. Porque viste que en cierta forma transmite que está obsesionado por llegar a su casa y leer el libro, el
sí.
protagonista.
Sí, sí, sí.
Y como que termina viviendo, siendo él el parte del libro, lo obsesionado que está.
Lo raro es que él sea la víctima.
La víctima y no el protagonista, porque el protagonista aparentemente es el del asesino.
Exacto.
Que es el amante de la esposa. Ahora... Esto también me recuerda a mi...
Capaz pensaba también que la mujer lo estaba guampeando.
También. Lo que me lleva a analizar, viste, yo tengo por ahí la costumbre, me atrapan mucho los libros, por ahí me gustan historias muy macabras de suspenso, estilo Stephen King.
Sí.
Me encanta vivirlas a través del libro, pero obviamente nunca las viviría, no me gustaría para nada vivirlas en carne propia.
No, sí, seguro que no estaría bueno que... Que,
claro.
que un palazo del infierno le
arranque
el brazo
a
tu hermanito.
No, la verdad que no.
Así a tu hermanito Lucho.
Claro, mi hermano Lucho.
Su hermanito de 30 años, bastante peludo.
Bastante peludo. Así que creo, o sea, para mí este cuento representa bien la característica mía de ese morbo de querer vivir historias horribles, pero desde la comodidad de mi cuarto. Justamente,
sí, porque hasta para ser asesinado está bastante cómodo el tipo, ¿no?
Sí, está en un sillón, sí, sí, y te lo... Te aclara que está cómodo luego, eso.
Qué muerte tan sí, sí. agradable.
Sí. Bueno, en internet, en Wikipedia más bien, está la interpretación, habla sobre un lector pasivo, que no sé si lo define Cortázar en alguna de sus obras. Déjame que busco el machete bien de qué quería decir esto con lector pasivo. No lo recuerdo.
Lector pasivo.
Lector pasivo.
A ver...
¿Es
ahí?
Lo tengo por acá.
Bueno, mientras lo buscas, ¿querés que vayamos adelantando algunas referencias o las vamos a hacer todas al final? ¿Lo hacemos?
No, hagámoslo.
Hagamos todos los libros y la referencia al final.
¿Vos decís? Nada, hagámoslo ahora que ya hay que continuar los parques cortos. Tenemos referencias.
Pero tenemos referencias
de
los otros.
Tenemos. De los otros no, por eso te digo.
Claro, no, yo no encontré. Pero bueno, entonces
bueno,
liquidemos.
Bueno, cuestión que no encontré lo del lector pasivo. Más al final lo puedo...
Acá dice lector pasivo.
Ahí está, ahí toma. Entonces, de cortarse el lector pasivo. No quiere problemas y no soluciones, dice. o falsos problemas ajenos, ahí está lo que yo siento, que le permiten sufrir cómodamente sentado en su sillón, sin comprometerse en el drama que también debería ser suyo. Creo
qué,
que
qué raro
me esto. Sentí identificado con eso. Me sentí identificado.
No sé si entiendo el concepto. Vos capaz que lo masticaste un poco más.
Y, a que, ver. Y lo que yo entiendo que en realidad no lo mastiqué mucho. O sea, cuando lo tomé, lo analicé desde mi punto de vista.
Sí.
Que por eso vos querés. Lees un libro de fantasía y vos querés ser. No sé, querés ser un guerrero con una espada peleando contra orcos. Te encanta sí. Hacer eso, matar orcos, que te corten un brazo.
Sí.
¿Te gustaría la vida real?
No.
No, te gustaría de la comedia de tu sillón. Eso creo que es lo que quiere decir.
Claro, pero tenés no, la sé, necesidad no se puede ser el lector activo.
Ah, el que sale. El que quiere que le corten el brazo, no sé.
El que realmente quiere vivir esas aventuras, quizá. O sea, no sé si que le corten el brazo, pero que quiere quizá. Sí, viste. Viajar y no sé qué.
Capaz no existe el lector pasivo, no sé, no. Capaz existe el lector pasivo y el que lee por obligación en la secundaria, no sé. Obviamente que si hacía una clasificación tiene que existir otro tipo de lector, pero bueno.
Bueno, la verdad que bastante análisis tenía.
Bastante, o por lo menos le sacamos mucho jugo. Y las referencias, que no son menores, hay una película llamada Intimidad en los Parques de 1965 de Manuel Antín. Está basada en este cuento y El ídolo de las cicladas.
Una película absolutamente desconocida.
Sí, en blanco y negro. Y vi el trailer, leí un poco la descripción.
¿Ah, viste el trailer?
Sí, pasa en Machu Picchu, aparentemente. No sé qué tiene que ver con la continuidad de los parques. Para mí lo único que tiene que ver, porque en el trailer hay constantemente un hombre y una mujer que se miran con atracción, pero...
como prohibida.
No, prohibida, claro. Así que supongo que lo único que hay es cuernos y algún asesinato, y nada más. Porque
sí.
Creo que roban un tótem sagrado, no sé, y hay una maldición, medio raro.
Claro, porque acá estoy viendo que en realidad es un mix entre este y el ídolo de las cícladas, que es otro cuento que relata la historia de un hombre que descubre un ídolo...
Ah, mira, ¿ese quién es?
Un ídolo, o sea, de alguna civilización primitiva.
No, pero el cuento, no el ídolo.
De Cortázar.
Ah, mira.
Sí, de Cortázar. Mezcla esos dos cuentos del autor. Y también hay una historia de infidelidad y un triángulo amoroso y demás. Con lo cual,
sí.
Por lo menos en concepto me parece interesante unir las dos historias.
Claro. Pero, y bueno, y habría que ver si usa el recurso, ese recurso de transformar la ficción en realidad dentro de la película.
Podría ser.
No sé, no lo vamos.
Si no, no hay mucho de continuidad de los parques.
Sí, y no creo que la vayamos a ver, así que...
No, así que quedamos nunca.
Y esto me llevó a encontrar otra película que es Continuidad de los Parques, se llama de 2008, que parece que es una adaptación, supongo que es un cortometraje. Vi como un tráiler, un tráiler y estaba muy bien, la verdad que estaba muy bien representado todo. Bueno, pero no tengo nada más sobre este cuento.
Bueno, vamos con el próximo.
La Puerta Condenada. Mi cuento favorito de los tres, creo.
Bueno,
bien. Sí, no, creo no, sí, ahí me acordé de los otros dos. Sí, bien, el favorito lejos.
Bien, no es el mío. Yo me quedo con el último.
Está muy
pero,
bueno.
Pero muy este bien. Está bueno.
Bueno, pues es que cuando era más chico, cuando leí Continuidad en los Parques, creo que claramente me quedaba con ese antes que con estos dos. Y ahora de más grande me gustan más estos dos que ese.
Yo no sabía que Cortázar escribía... terror. Porque este, vamos, es un cuento como mínimo de suspenso.
Sí, vos sabés que le dicen en internet cuento fantástico. No sé por qué es fantástico, pero bueno.
Ah, bueno, a mí no me la contés. Este es un cuento de miedo, vamos.
Sí, para mí también es fantástico. Para mí tiene que haber un magia y un mundo bastante...
Irreal
esto y, es algo... y amplio, ¿no?
Sí. No, igual está bien. Creo que es un relato fantástico, porque creo que es un poco eso, introducir elementos increíbles o irreales en nuestro mundo o en nuestra realidad. Creo que va por ese lado.
Bueno, mirá, esto encontré yo buscando opiniones sobre este cuento, o interpretaciones, mejor dicho.
¿Crees que para antes
sí
hagamos una pequeña sinopsis de qué va el relato?
Déjame terminar con la idea.
Ah, dale, sí, bueno.
Porque justo me diste el pie vos con lo que dijiste.
Perfecto.
Dice, en esto no es Wikipedia, bien. Otra bien,
muy
otra
bien.
Buena mía. Nadir, cuentofantástico.blogspot.
Nadir Galarza.
Nadir con D.
Pensé que era el blog.
Bueno, dice, nombra un tal Todorov, no sé si Ferrero, porque está como citado dos veces el quien lo dijo y... O Ferrero capaz es una publicación, el nombre de una publicación. Pero bueno, cuestión la frase que sobre lo fantástico dice: lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural.
Bueno, viste, sí, un poco...
Lo que dice vos y cuadra con el cuento.
Cuadra.
Explica vos de qué trata.
Bien, la historia relata un viaje que realiza un empresario argentino a Montevideo. ¿A Montevideo, verdad?
Montevideo.
Otra ciudad.
No, Montevideo.
Un tal Petrone que, bueno, va por negocios, tiene que cerrar un trato y se queda en un hotel en el que empiezan a suceder cosas extrañas. Él descubre, la verdad que está muy, muy lindo esto, muy, muy misterioso.
Muy macabro.
Él descubre que, como ocurre con tantos hoteles viejos, en realidad se trata de una casa devenida en hotel. Y nota que en su habitación hay un espejo que en realidad está bloqueando una puerta que da a la habitación de al lado.
Un armario.
Un armario, ¿no?
Un armario. Okay, creo que en el armario había un espejo.
Eso. Es que sí, tenía la imagen de que el tipo se miraba al espejo.
Sí.
La cuestión es que esta es la famosa puerta condenada que daba a la habitación de al lado.
Yo al principio que pensé que se le decía puerta condenada a las puertas que comunicaban dos habitaciones. No encontré nada al respecto, busqué la definición, todo.
No, claro, porque yo entiendo que puerta condenada es una puerta que está inutilizada.
Claro.
O sea, una puerta
condenada a la muerte.
Condenada al paredismo.
Claro.
La cuestión es que se empieza a despertar a la noche hasta que descubre que la causa de su insomnio es el llanto de un bebé que viene del otro lado de la puerta condenada.
Es muy bueno.
Está bueno.
Bueno.
¿Qué vas a contar?
No sé si
me gustó tanto.
¿Por qué me gustó? No, a mí me encantó. Me pareció un macabro. Y me gusta el recurso que usa. Que es como, no sé, como en. Por ejemplo, Actividad Paranormal. Me parece que está usado ese recurso.
Sí.
En el que vos te sentís fuerte, te sentís valiente, te sentís seguro. Afuera en la ciudad, rodeado de gente. Yo sentía que Petrone, el protagonista, estaba seguro. Cuando andaba por Montevideo con los socios, esto que tenía cerrado un trabajo.
Sí. Sí.
Cuando en una parte, no sé si fue un cabaret, amaga entrar a un cine. Yo creo que ahí me sentía bien seguro, tranquilo. Y cuando llegaba el momento de dormir, como pasa después de una película de terror.
Sí, decís la puta madre, la puta ¿qué madre va a pasar ahora?
Sí, y creo que uso ese recurso, como varias películas de terror, como Actividad Paranormal, por ejemplo. O seguramente Freddy, no la vi nunca, ninguna de Freddy Krueger, pero supongo que usa. O sea, cuando te vas a dormir estás jodido.
Sí,
estás de día
despierto. Todo el horror es así, ¿viste? Mientras estás rodeado de gente está todo bien. Salvo las películas muy pedorras que viene un monstruo y empieza a matar a un montón de gente.
Claro.
Pero bueno, no suele ser sinónimo de una buena historia.
Eso fue lo que más me gustó. Me encantó el hecho de muy siniestro escuchar un bebé llorar.
Sí, el recurso del bebé.
¿Quién no se ha despertado escuchando un gato y creyendo que es un bebé llorando?
Hay que aclarar que, perdón, es algo que no dije y es importantísimo. En algo menor, que no había ningún bebé, que en la habitación aquella de donde provenían los sonidos, vivía una mujer sola, que trabajaba todo el día.
Claro, entonces no había forma de que hubiera un bebé ahí porque estaría muerto, digamos.
Sí.
Por abandono.
Sí, de hecho el tipo en un momento se queja en la recepción, que no puede dormir, que no sé qué, y le dice, mire señor, al lado no hay ningún bebé, es una señora que vive sola, que trabaja hasta tarde. El tipo dice, bueno, habré escuchado mal.
¿Cómo te pareció el final? Perdóname. Ah, bien.
¿Vos querías algo importante?
No, me gustó lo que me tiraste. ¿Por qué se va la mujer? No entendí eso.
Es raro, sí.
No entendí por qué se va.
Sí.
Él lo que hace, se burla pensando que... Ah, ahí también toca otro tema que lo noté y no lo pude encontrar.
Sí.
Él piensa que la mujer le cree al recepcionista... Lógicamente, por lo que hicimos, no puede haber un bebé solo todo el día ahí.
Claro, el protagonista, ¿no? Petrón. Claro.
Entonces, cree en un. En un culto. O sea, se basa en un culto de madres sin hijos, medio.
Ah,
¿viste que habla?
Qué interesante eso. Sí,
de
sí.
Madres que no pueden tener hijos, entonces, por medio de muñecos o fantasiosamente, crean hijos imaginarios, claro, porque escucha él a la mujer que intenta calmar al bebé todas las noches.
Claro.
Y
bastante macabro eso. Pero es como si fuera una enfermedad mental o algún padecimiento de la mente.
Claro. Entonces, enojado, le hace burla desde el otro lado. La mujer como que corre por la habitación.
Se aterra.
No entiendo por qué se aterra, porque ella claramente escuchaba el llanto del bebé.
Sí.
Y bueno, y se va. Y bueno, al otro día el llanto del bebé permanece, así que claramente no era ella.
No era esa. Está bueno el final, o sea, sí se entiende en el momento en que dice, en que reconoce que comete un error al haber espantado a la mujer, porque dice, bueno, evidentemente esta mujer estaba acá para calmar al bebé y permitir que los demás huéspedes descansemos.
Claro.
Se entiende que se va la mujer y el bebé no termina más de llorar.
Claro, sí, algo así. No entiendo por qué ella se termina yendo.
Sí. Bien. Eso a mí tampoco me cierra del todo. Podemos quedarnos con lo que dice el protagonista, que se ofendió, se cansó.
Sí, yo me cansaría. Tener que hallar un bebé fantasma.
Sí, encima que todas las noches tengo que estar desvelándome para que vos puedas dormir con un bebé fantasmagórico. Vos me tomás el pelo, no, tómatela, te dejo con el baby del infierno.
Claro. ¿De dónde viene el llanto? Tampoco nunca se sabe. Se supone que hay un fantasma de un bebé. No sé, es mi conclusión.
Sí.
Dicen análisis en internet que la puerta viene a invitar a creer como que ahí está el acceso a un mundo paralelo. Me parece muy loco.
No, eso es algo que yo sí leí un poquito investigando sobre el autor, sí, en general, de que él es muy de usar estos simbolismos para conectar dos realidades.
Mira.
O sea, un puente, una carta... En este caso, una puerta. Conectaría el mundo de los vivos con el de los muertos.
Muy bueno.
Quizá otra conclusión es que tal vez la mujer tampoco era de este mundo. Era un personaje muy extraño esa.
Sí. No lo había visto así, puede ser.
Algo que se me acaba de ocurrir. La verdad que un personaje tan extraño, con un trato tan cercano, con un ser que no es de esta realidad...
Saldría corriendo, la verdad. Bueno, encontré algo muy interesante, una curiosidad, que esto es lo que yo te sugería de hacer otro podcast con esto aparte.
Sí.
Hay una similitud muy grande de este cuento con Un viaje o El mago inmortal, así se llama el otro cuento. No me acuerdo el autor.
Bien.
Es también argentino. Esto lo vi en una nota del diario La Nación y me puse a investigar.
Hoy es como estás con la referencia, ¿eh?
Sí, no, no, que había...
Las notas al pie.
Sí.
Hiciste la tarea, ¿eh?
Sí, la hice. Parece que son los cuentos casi idénticos, a simple vista. frankinvita.blogspot.com los compara un poco. Parece que en el otro cuento, el protagonista, del que nunca se sabe el nombre, creo, quiere ir al Hotel Cervantes.
Habla del Hotel Cervantes también.
Quiere ir al Hotel Cervantes, pero por error lo llevan a otro. Perdón que se me quedó una
sucarita. Toma agua, ¿querés agua?
No. Ahí vamos con el próximo mate, me va a solucionar el problema.
Bien.
Bueno, parece que es parecido. Anda de día, parece que entra a un cine, pasan cosas similares. Se espera en otro hotel, no en el Cervantes. Por error, parece que lo llevan a otro hotel.
Sí.
Leí la primera parte del cuento. Y en vez de sentir el llanto de un bebé en la habitación contigua, oye como los gemidos de una pareja teniendo relaciones sexuales. No sé muy bien cómo transcurre el cuento, qué otra cosa pasa, pero bueno, me pareció muy loco que fueran tan parecidos. Creo que
se ve mucho eso entre los autores argentinos, ¿no? La similitud, la referencia.
Pero esto es muy loco, es como que leas dos novelas de un chico que va a una escuela de magia. Es muy loco.
Y pero no es que... Acá estoy viendo tus notas, que es de Bioy Casares, de Adolfo Bioy Casares.
Exacto.
El mago inmortal. Un viaje o el mago inmortal, perdón.
Sí, no entiendo por qué el título. Para mí que le quedó el título del borrador, no sé cómo ponerle. Y cuando lo entregó se olvidó de elegir uno. Y le pusieron ese tal cual.
Puede ser.
Me parece que pasó eso. Cuestión que lo escribió, creo que Cortázar escribió suyo antes. Una vez se reunieron y se mataban de la risa. Para ellos fue una.
Ah, pero fue una casualidad de eso. Que...
Ellos dicen que fue plena casualidad, que no hubo plagio de ningún lado. O sea, en realidad, de última. Creo que
es raro.
Uno es del 56, el de Cortázar, y el otro es del 62, 50.
O sea, Cortázar no dice que Bioy Casares lo plagió.
No. Dice que fue una coincidencia.
Mirá vos, buena data.
Bueno, parece que a los dos les gustaba mucho el Hotel Cervantes, que justamente existe. Estuve investigando sobre el hotel.
Sí.
Dejó de funcionar. A ver dónde tengo esto, este datito. Ahí está. Yo,
sí.
Si lo googleás, yo lo googleé y me dejaba hacer una reserva. Pero no es más, cambió, o sea, parece que una cadena, Fen Hotels, no sé con qué idioma está ese Fen.
Sí, la E tiene diéresis.
Claro, medio raro.
Me suena medio alemán, tal vez.
No sé, yo creo que no. Creo que alemán nunca vi eso. Bueno, parece que invirtió 8 millones de dólares para convertir a Cervantes como en una especie de hotel boutique.
Che, ¿te alojarías en el Cervantes?
Sí, no.
Sí.
¿O ese que sí?
Sí, para mí sí, muy bueno.
Bueno, parece que existen las habitaciones con una estatua, viste que hay una Venus de Milo entre medio de las habitaciones, dice en el cuento. Parece que hay una, no sé si es la Venus, sí, pero parece que hay una estatua entre las dos habitaciones. Creo que ya no está más. Para mí...
No, es muy bueno. Bueno, esto es lindo de leer los autores argentinos, para nosotros, ¿no? Latinoamericanos en general y argentinos en particular, que es mucho más cercano, o sea, está ahí el Hotel Cervantes.
Claro.
Está cerquita, está en Montevideo, está acá relativamente cerca. Ni hablar cuando lees Sábato, que empieza con las descripciones bastante pormenorizadas muchas veces de Buenos Aires. Entonces vos vas a Buenos Aires y decís, ah, mirá.
Sí, sí, eso está muy bueno.
Está bueno.
No sé si tenés algo más vos.
Yo no. Si querés pasamos al siguiente.
Déjame ver. No sé si tenía algo más sobre este. Creo que fue el que más me divertió. El más divertido para investigar fue este libro. No tengo nada más.
Bueno, vamos con mi favorito.
Dale.
Y mi favorito es Final del Juego, que es el cuento que le da el nombre al libro. Que, bueno, vos no fue el primero que leíste. El primero que leíste fue Continuidad de los Parques, me decís.
Continuidad de los Parques.
Bien. Porque fue el que te recomendó tu vieja.
Sí, este lo leí después porque tenía... Dije, si tiene el mismo nombre, porque debe estar bueno.
Debe ser. Claro, por lo menos
debe ser el mejor.
Tiene el nombre del libro, por lo tanto... es un libro, bueno, bastante triste. Vamos a hacer una pequeña sinopsis. Como se habrán dado cuenta, este es un podcast que se está reformulando permanentemente. Estamos todavía evaluando cómo es la mejor forma de encararlo.
Mejor formato.
Al principio hacíamos un mini resumen de la historia, comentando y aclarando algunas cosas. Ahora estamos enfocándonos más en discutir ideas del libro.
Sí, seleccionar tópicos. Más que nada... bueno, en este caso nos salió así, por ahí traerlo a la vida cotidiana también, temas que toque y analizarlo desde su punto de vista.
Sí, de todas formas queremos continuar haciendo una sinopsis, pero mucho más resumida y mucho más general que la que veníamos haciendo en los episodios anteriores. Igual veremos cómo sigue esto y cómo es la mejor forma de encararlo. También tratamos de continuar con la cuestión de las referencias culturales, la crítica y demás. Pero bueno, hay que decir que no todas las historias dan demasiada tela para cortar
los temas. Bueno, en este caso no encontramos, especialmente vos que sos el encargado de la crítica, no encontraste nada de estos tres cuentos.
Sí, no encontré nada sobre medios especializados, por así decirlo.
Claro.
Sí, muchas críticas de la gente, siendo todas excelentes. Todas muy buenas, pero bueno.
Sí, son opiniones, sí.
Ni hablar, sí. Bueno, arranquemos con una pequeña sinopsis. Entonces, la historia narra los juegos de tres hermanas, o no sé si dos hermanas y una prima, tal vez.
En internet, viste, lo tratan de las dos formas. Creo que todo el interrogante se presenta porque ellas viven con su madre y su tía.
Sí.
O por lo menos de la protagonista, la madre y la tía de la protagonista. Que nunca sabemos el nombre.
Nunca se dice el nombre, sí.
Nunca se dice
está el nombre. Holanda, Leticia y la protagonista.
Bueno, vos sabés que ahí tenía un datito.
Sí.
Parece que solo 6 cuentos de Cortázar fueron escritos con un narrador que no era el personaje principal. Este es uno.
El personaje principal es acá Leticia.
Leticia, claro.
Que es una chica que tiene un problema de salud, aparentemente parálisis, lo cual le impide realizar muchos movimientos.
Nunca es muy claro, ¿viste? Pero pareciera, sí, claro, como que no puede girar la cabeza para los costados, cosas.
Sí, debe tener una movilidad y sufre, claramente enormemente reducida, sin duda.
Y sufrió dolores, también eso hace hincapié.
Sí, le duele mucho la espalda, está con tratamientos.
Lo que la lleva a tener un trato preferencial por la madre y la tía.
Sí.
Y a estas dos chicas.
Sí, por sus primas, hermanas.
Sí.
O, al fin y al cabo, compañeras de juego. Porque las chicas tienen la costumbre de irse a jugar junto a las vías del tren. Allí llevan a cabo un juego.
Bueno, perdóname.
Sí, por favor, ¿no?
Como comentás, Cortázar utilizaba estas cosas para unir mundos. Veía en internet un análisis sobre este cuento.
Sí.
Que las chicas, para cuando salen a jugar, viste que cruzan la Puerta Blanca.
Totalmente.
Decían.
Ahí tenés otra vez el.
Y eso supuestamente iban a un mundo imaginario, por lo que cuenta el protagonista.
A su reino.
A su reino, claro. Resulta que era el patio de la casa que daba hacia las vías de un tren.
Hermoso.
Y justo hace, donde justo las vías hacen una curva y el tren dobla.
Y ahí tenían su juego, que me parece muy bonito. Era un juego pensado a la medida de Leticia.
Sí, 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 muy bueno.
¿En qué consistía? ¿Querés comentarlo vos?
Bueno, era. Consistían en. Sorteaban cuál era la que iba a tener que realizar el.
La representación.
La representación, y representaban una estatua o una actitud, le decían. Y se ponían, medio que se disfrazaban, ¿no? Creo que más que nada para las estatuas se disfrazaban, y para las actitudes era una pose en particular.
Sí, algunas actitudes eran difíciles.
Sí, sí, sí.
Maledicencia.
¿Vos sabés qué?
Hay rencor,
no sé, en una parte la protagonista comenta qué actitudes hizo cada una, y no sé si habrá algo oculto ahí o no. No pude encontrar nada.
Ah, no lo había pensado.
Con las personalidades de ellas o. Bueno. Cuestión que. No, sí, 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 contando vos esa especie de sinopsis.
Bueno, no, el juego consiste en que la que sale sorteada elige, es la que va a hacer la representación, como decís vos, y las demás le eligen que va a representar. Entonces eligen una actitud o una estatua. Aquí nombran a la Venus de Milo, que según la tía, creo, era la Venus del Nilo.
Bueno.
Un lindo, lindo detalle. Sí. Y el chiste del juego era, en realidad, no tanto ejecutar las representaciones para ellas, sino para los pasajeros que.
Del tren.
Claro, que cruzaban las vías en el tren. Entonces, el clímax, por así decirlo, no sé el clímax. Pero bueno, lo interesante de la historia ocurre cuando empiezan a recibir mensajes.
De un chico.
Exactamente.
Que es un chico que.
Que gusta claramente de Leticia. Tal cual. Bueno. Chica, Marca, empieza una cuestión muy, muy pueril, muy adolescente, de las niñas entusiasmadas, con el pibe.
Te trasladó hacia algo de adolescente. A mí más que a la adolescencia,
sí.
A la infancia me trasladó.
Sí, sí, a mucho la por... infancia y a la primera adolescencia, diría yo.
Claro, mucho el tema de ese amor y odio, viste, por ahí con primos, o que los querés mucho, te divertís, y a la vez. Te peleas, me parecía como que el Holanda y la protagonista la querían y la cuidaban a Leticia, pero a la vez como que le tenían capaz envidia o por lo que no tenía que lavar los platos ni nada por su problema. O...
Bueno, pero a mí me pareció, eso es algo que yo quiero destacar, y me parece algo muy lindo del cuento. Si bien la historia es muy triste, porque tiene un final triste, como es muy crudo, es como que si bien al chico este le gustaba a Leticia y las hermanas le dan la esperanza de que la pueda aceptar a pesar de su problema, el chico evidentemente cuando se entera de esto o se da cuenta de la enfermedad, pierde todo interés.
Claro.
Más allá de eso, de esa crudeza, me parece muy rescatable y muy linda la relación que tienen ellas, porque realmente a Leticia, si bien le tienen cierta consideración, también se permiten sentir celos de ella, sentir encono, lo cual son.
La pone en situación de igualdad.
Exacto, si bien son sentimientos negativos.
Sí, sí,
por un lado, es positivo.
No tenés que tenerle penas.
Exactamente.
Al tenerle envidia, es como que. Es mala el sentimiento, pero son sentimientos naturales.
Pero es justo.
Y es justo, es justicia.
Es justo. Y creo que es lo que espera una. Es lo que esperaría Leticia y lo que esperaba. Que la traten como una igual.
Ahora, vos diste algo por sentado, que era justo un tema que quería tocar.
Sí.
El chico descubre que tiene esa parálisis, entonces decide no tomarse palo, básicamente.
Sí, ese es otro tema que quiero tocar. ¿Cómo se da cuenta? ¿Ahí vas?
Sí, a eso voy. Parece que es por la misteriosa... La caja. por la carta que Leticia, cuando se concreta la reunión entre las tres y el chico, que Leticia no va, y le manda una carta, que nunca la ve la protagonista, no se sabe qué hay.
No sabemos qué decía esa carta.
Yo leí una opinión en internet, vamos a ver si tengo la referencia de quién, de dónde la leí para...
Bueno, mientras lo buscás...
No, ¿lo tenés ahí? Sí, no tengo ninguna referencia, es que lo vivo reiteradas veces, que parece que Leticia en la carta le explicaba que era imposible los de ellos por su discapacidad, entonces que se iba a despedir con una última estatua de él, pero que lo de ellos no iba a funcionar. Supuestamente eso es lo que dicen, o lo que creen en internet que decía la carta.
Me parece bastante.
No sé si vos pensaste eso.
Yo pensé... Yo en realidad me lo preguntaba, no tenía una postura definida. Me preguntaba, y la pregunta que me hacía específicamente era, en la carta, ¿ella le informaba de su enfermedad o él lo descubre viendo su última estatua en la que hace una posición mediante la cual queda expuesta?
Sí, porque parece que sufre mucho cuando lo hace.
Queda dolorida el otro día, se esfuerza muchísimo.
Y el otro día no pasa más, el chico parece que, o sea, supone al protagonista que se sienta en la otra ventanilla. Ya sí. no las mira más. Lo que, bueno, también otra cosa que me llamó la atención es que Holanda le dice, cuando, creo que es cuando se juntan con el chico, vas a ver que mañana se termina el juego.
Qué inteligente que es Holanda.
Vos decís que vio venir lo de...
O leyó la carta. No la leyó, pues
no
estaba,
leyó, estaba sellado.
Estaba sellado.
Sí, sobre... sí,
tal cual. También, eso sería un punto a favor de la teoría de que la carta se confesaba. Se confesaba, no sé si es la palabra adecuada, pero reconocía esta enfermedad.
Ahora, aquí, este tema de. A mí siempre me chocó un poco de decir esto no va a funcionar. ¿Con qué potestad puede decidir uno eso? Me parece. Que algo no va a funcionar antes de intentarlo. Me parece un poco de... Por ahí de cobardía, de miedo. Y por ahí también medio... de no pensar en el otro, digamos, del que lo quiere intentar. Capaz ella tenía miedo al rechazo. Y antes del rechazo por su discapacidad, se rechaza ella misma para evitarlo. Puede ser eso.
Puede ser. A mí... Yo la verdad que tengo una postura bastante melancólica con respecto a estas cuestiones. Si bien a mí me encantan las historias más bien románticas. Románticas no en el sentido de comedia romántica, sino en el sentido del movimiento del romanticismo, por así decirlo. Y esta cuestión del amor imposible y demás me parece muy, muy lindo. Si vengo a la Tierra, si vuelvo a la realidad... Tiendo a ser bastante racional y creo que lamentablemente el mundo se acerca más a este final que plantea Cortázar que a todos los sueños y los poemas que podemos escribir.
Está bien, me parece un análisis muy bueno. Yo también lo veo, trato de verlo en un lugar sobrio, pero como te digo, para mí es
algo completamente desalentador, ¿no? Es una
horrible,
totalmente triste.
Horrible, horrible.
Considero que... Pero bueno. Esto no quiere decir que yo piense que el mundo es una construcción hecha por el enemigo, ¿no? Pero bueno, quizás es una pelea que sí ganó. En fin, me parece una historia muy bonita. Sacando el final, que es bueno, considero que es bueno, si bien es triste.
Sí.
Es una historia bonita, con muchos elementos lindos. Como decís vos, tiene esa cosa... De volver a la infancia o a la adolescencia, que no te lo dije recién, pero lo que me genera. Cuando las chicas están esperando que llegue Ariel, están las dos entusiasmadas,
sí,
sin celos entre ellas, uh-huh. Y eso me recordó a la adolescencia. No sé, yo creo que pasaba eso, que vamos a tal lado que está tal persona, que. Y capaz que era una sola y se la disputaban entre comidas. 3-4 amigos, pero estaban todos reentusiasmados y estaba todo bien. ¿Qué sé yo? Esa cuestión inocente.
Sí, sí, siempre. A mí lo que más me divertió, claro, la parte de la inocencia.
Totalmente.
La inocencia, emoción. Si lo único que hacen es charlar, como charlarías con cualquier persona y después el chico se va y ellas sí, quedan.
Perfecto, ¿y ahora qué hacemos?
Claro, quedan, pero quedan encantadas cuando les encanta cómo se despide.
Sí, sí, hasta siempre.
Hasta siempre, les encanta eso.
Es poético, es romántico, es, sí, sí. Qué lindo. Qué lindo, aparte arrancar una seducción, si se quiere, tirando un papelito atado a un tornillo de un tren.
Sí, 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 muy bueno.
Qué bueno. Bueno, la época del no WhatsApp. Bueno, igual en esta época yo no vería otra solución mejor, ¿eh? Inclusive en estos tiempos.
Y porque rompe con...
¿Qué dato tenés para contactar a las personas si vos ves ahí
sí.
una chica que te gusta, que está siempre en la parada del tren?
Y por WhatsApp no hay forma.
Un papelito está un tornillo. Vamos, claro, señor.
Un tornillazo en la cabeza.
Sí, sí, sí. No te pases con el tornillazo.
Claro. Pero sí. No, además está bueno porque rompe. Las cosas que rompen los esquemas están buenas.
Sí, son.
Están buenas. Salidas.
Bueno, podemos empezar, ir dando un cierre porque creo que pasamos por todas las referencias, críticas.
Sí,
como
sí,
te digo, no habían demasiadas. Eran. La mayoría muy buenas, pero insisto, eran del público en general.
Claro, estábamos buscando profesionales. O de.
Sí, algún medio, tal vez.
O personas conocidas.
Referentes
del medio.
Obviamente, ¿quién va a hablar mal de Cortázar, no?
Sí.
La verdad que menos en Argentina. Yo incluso encontré. No encontré sobre estos cuentos en particular, pero sí sobre Cortázar en general. Encontré un montón de artículos en los que obviamente le tiraban flores de Estados Unidos, inclusive, en el que destacaban, por supuesto, Rayuela y demás. La verdad que a mí estos cuentos me sorprendieron gratamente porque todo lo que había leído antes de este escritor era bastante más complejo, tanto Rayuela como otros cuentos que leí, y estos me parecieron muy llevaderos, a su vez muy, muy profundos y muy serios.
Bueno, podemos decir que recomendamos Final del Juego.
Sí, para tenemos que leer los otros cuentos del libro.
Una lectura rápida y entretenida para cualquier edad.
Sí, totalmente. Muy, muy recomendable. Bueno, ¿qué vamos a hacer el próximo podcast? Está decidido, lo estamos viendo sobre la marcha.
Y
igual vamos a decir que esto sale en cualquier orden.
Sí, esto va a salir. Y porque tenemos tres de Lovecraft que tenemos que intercalar para no aburrir, me parece a mí.
Bueno, hay que verlo eso.
Bueno,
hay que verlo, porque tal vez está bien, viste, meterse de lleno con Lovecraft para tratar
de entenderlo. También para no, sí, está bueno el tema de que como va cambiando el esquema día a día, de repente sería ir y volver entre esquemas si lo hacemos intercalado, así que por ahí conviene tirar todo junto. Bueno, la tentativa que no vamos a llegar es sobre Héroes y Tumbas de Sábato. Pero.
No. Esto Sábado.
No, es que.
Basta decir de Sábado.
Me cuelgo y repito el D, no es que digo de Sábado. Y de Yunque.
De Espacio Sábado.
De Espacio Sábado. Y bueno, por ahí en una de esas podemos tirar algo de línea. Sí.
Sería lindo. A mí vos sabés que.
A vos
yo
no
estoy. Y. Sí, yo he leído todo de lo de Dolina, pero no tengo ningún problema en leer de nuevo. Podríamos seleccionar unos 3-4 cuentos como hicimos acá.
Y analizarlos.
Estaría totalmente. Bueno, lo vamos viendo. Pero la propuesta grande es sobre Héroes y Tumbas. Libro que ya estamos leyendo. Pero bueno, no sé cuánto demoraremos en
claro, nosotros
finalizar.
Grabamos una vez por semana, pero no leemos.
Claro, claramente no leemos con esa velocidad.
Con esa velocidad. Así que la muñeca del dibujante se cansa. Diría la que vocaliza Tommy Daly. Bueno, así que será hasta la próxima.
Hasta pronto.